y en el umbral de la historia, cuando soplaron los vientos, imponiendo las fronteras y leyes al pensamiento. Déjame gritar, déjame decir, dejar libre mi...
Y hace una semana viajábamos con nuestro invitado a Marruecos. Lo hacíamos en un viaje, en un recorrido de un mes largo, de 2.300 kilómetros entre Vitoria y el sur de Marruecos, al volante de un viejo Seat Panda. Le dejábamos en la mitad de aquel país, en medio de la nada. Una idea original, o una primera idea, era conducir hasta Bamako desde Vitoria, la capital de Mali, y vender allí el coche. No sabemos si ocurrió o no. De momento, Juanma Costoya, estabas en un café, en el Café Yasmina, te dejábamos la semana pasada, en un viejo, nos decías, y solitario edificio colonial, en mitad de ninguna parte.
Sí, así es, en mitad absoluta de ninguna parte, pero una ninguna parte muy especial, porque era el comienzo del desierto y el café, comentábamos, que estaba justo al inicio de una inmensa duna, o sea, muy cerca de una inmensa duna en el Erchevi, ¿no? Entonces era un sitio absolutamente fascinante, donde no había nadie más que los propietarios del café, que malvivían, y fue precisamente el café que tanto nos gustó, en el que tantas noches nos quedamos. Pensábamos en un principio hacer una visita al Café Yasmina y marcharnos, y aquello nos entusiasmó: las visiones del desierto, la luna llena en el desierto, la camaradería con los propietarios, el tocar de los tambores a la noche, y ahí nos quedamos mucho más tiempo del que nos convenía, y fue la forma de abortar aquel viaje pensado en un principio de conducir hasta Bamako.
Ahí os disteis cuenta que no ibais a llegar hasta
sí, Mali. Sí, ahí nos dimos cuenta que nos privaba mucho más el dolce far de quedarnos sentados, tiras a la bartola viendo el desierto, que hipotéticas aventuras que nos esperas en Mali, ¿no? Entonces, pues bueno, lo decidimos, bueno, sin ninguna decisión. El día a día fue tomando las riendas del viaje, y ahí nos quedamos. Y ya, incluso con una cierta pena, al cabo de unos cuantos días nos despedimos de ahí y continuamos por la carretera que va hacia el oeste, en dirección Ouarzazate, que es una ciudad absolutamente militarizada, de funcionarios, donde había un destacamento bastante importante de tanques. O sea, hay que tener en cuenta que Marruecos y la República Saharaui Democrática han estado en guerra durante muchos años, o teniendo unas relaciones francamente difíciles. Entonces, Ouarzazate debe su razón de ser, su urbanismo, a este conflicto con el sur, con el vecino del sur, ¿no? Entonces nosotros continuamos por esas carreteras, que siguen siendo de paisajísticamente muy bonitas, la carretera que va hacia el oeste, llena también de pequeñas aldeas donde apenas hay turistas, y donde los pocos que se aventuran son pateadores, gente a las trekkers, a gente que le gusta pues patear por las por las gargantas. Recuerdo la garganta del Todra, espectacular. Paisajísticamente, ya digo, es una zona que es la antesala del desierto, pero con todo el agua que sale del deshielo del Atlas en aquella época en que nosotros estábamos, ¿no? Con lo cual los contrastes son muy importantes, y es una auténtica gozada conducir y patear por allí, es muy bonito.
Oye, ¿os encontraréis con alguien por el camino? Porque estáis en medio de ninguna parte.
Bueno, en medio de ninguna parte siempre hay gente, o sea, ya digo que...
Incluso ahí,
sobre todo, no se había puesto todavía tan de moda el hecho de que la gente fuese a recorrer el Atlas andando, que se adentrase por las gargantas, pero sí recuerdo un encuentro también con un grupo de navarros veteranos que estaban pateando por el Todra, y tanto ellos como nosotros estábamos perfectamente aprovisionados de vino. Bueno, nuestras reservas se habían reducido ya muchísimo.
Eso sí llevabais en el coche, ¿no?
Sí, por supuesto. Es una cosa que además que conviene llevar, porque es un intercambio muy apreciado. Uno puede intercambiar vino por té, o en fin, por lo que le dé a uno la imaginación o el gusto. Entonces, pues bueno, recuerdo a estos navarros que se dedicaban por ahí a patear, que lo pasamos también estupendamente bien con ellos, y luego, pues bueno, a nosotros el viaje nos iba maravillosamente bien, hasta que cruzamos Ouarzazate, y entonces ahí hay un cruce de una carretera que va hacia el sureste, que es al Valle del Drac, que debe ser precioso, porque quisimos visitarlo, pero antes de llegar...
Y los oasis, ¿no? Sí.
Exactamente. Ya habíamos visto varios oasis en el camino, pero bueno, teníamos la ilusión de, una vez abandonada la historia de Bamako, pues teníamos ilusión de llegar más hacia el sur aún, hacia el Valle del Drac, pero en el relativamente cerca de Ouarzazate nos paró un control de la policía militar. Y entonces, basándose en ninguna evidencia, pero simplemente en el deseo de extorsionar a dos chavales, pues dijeron, bueno, ustedes se dedican al tráfico de hashish y van a ir inmediatamente a acompañarnos a los juzgados de Ouarzazate. Entonces, pues bueno, pues ¿cómo puede solucionarse esto? Porque estas cosas siempre se solucionan pues sacando la chequera.
No era nuestro. Pero vosotros no tenéis dinero.
Nosotros teníamos, precisamente yo recuerdo que era un sábado a la tarde, porque no estaban abiertos los bancos, y a nosotros lo que nos libró de dejarnos absolutamente en pelotas, valga la expresión, fue que nosotros llevamos la mayor parte de nuestro dinero en cheques de viaje, que ellos no podían cobrar. Y teníamos relativamente poco dinero en dirhams,
¿no tenéis?
Exactamente,
sí.
En metálico. Y lo destinábamos además a poner gasolina en el Panda, porque estábamos absolutamente casi secos. Entonces, pues bueno, nos dejaron allí. Se llevaron el depósito de la gasolina, no sacaron mucho dinero, la verdad, pero se llevaron el poco dinero metálico que teníamos y nos dejaron allí pues sin dinero, sin gasolina, sin absolutamente nada.
O sea, ¿se llevaron la gasolina también?
No, el dinero que nosotros teníamos
que
para la gasolina.
Destinado para ello.
Sí. Entonces, en la reserva nos quedamos ahí. Pues bueno.
¿Qué hicisteis?
Tuvimos dentro de, por supuesto, estas cosas pasan en estos viajes y forman parte de la sal del viaje. O sea, hay que tomárselas bien porque
y también... Y cuando se va con la mente muy abierta, ¿no?
Sí, pero bueno, podía haber resultado peor, yo qué sé. O sea, no hubo ningún género de violencia, todo este tipo de cosas pueden pasar. Nosotros, pues, tuvimos la inmensa fortuna de que nos quedamos en Nuorsassat, cerca de la carretera, y tenemos la gasolina suficiente como para llegar a una aldea que he olvidado completamente el nombre, pero el lugar estaba en un emplazamiento maravilloso, que es donde se rodaron numerosas escenas de La joya del Nilo, ¿no? Con Sean Connery, en fin, un sitio con estas casvas hechas de adobe, con palos y tal. Entonces, ahí nos quedamos absolutamente tirados, porque hasta el lunes no podíamos.
Sin comida.
Y sin comida, pues nosotros no teníamos. Bueno, algo tendríamos, no sé, no estoy muy seguro, no, ese término no recuerdo. Sí recuerdo que apareció como siempre, porque en estos casos, en Marruecos, como en tantas partes que a priori son difíciles, solamente a priori, funciona una máxima fundamental, que es que todo parece que se estropea, pero al final todo tiene arreglo. Entonces enseguida encontramos a un aldeano de la aldea que nos echó una mano con gasolina, nos dio gasolina. Digo, bueno, nosotros el lunes vamos a volver a Ouarzazate sobre nuestros pasos, que está a 30 kilómetros, pasamos por el banco y venimos por aquí y cumplimos. Entonces el aldeano pues nos dio comida, nos vendería comida, si recuerdo, nos vendió sobre todo lo que era muy importante para nosotros, gasolina. Entonces, pues bueno, luego al lunes siguiente estuvimos ahí un fin de semana pues maravilloso viendo aquellas edificaciones, que es un sitio muy recomendable. Y volvimos.
Llegó
el lunes y al banco. Y efectivamente, cambiamos los cheques de viaje, volvimos a pasar por donde el aldeano, aunque la verdad es que hubo un vivo debate sobre si debíamos de pasar o no. O sea, porque decíamos, bueno, si así nos ha acogido la fuerza de seguridad, ¿por qué nosotros no vamos a timar también al que está por debajo nuestro? Pero bueno, algo yo que sé en nuestros estudios de corazonistas, pues nos llevaría a volver y pagamos al aldeano la gasolina y la comida. Y ya una vez nos dimos cuenta de que realmente teníamos muy pocos fondos y que estábamos muy al sur, el café Yasmina había acabado con nuestra provisión de viaje y deberíamos empezar a volver. Y eso fue lo que hicimos, volvimos a cruzar
el
Atlas.
Porque ya la previsión de continuar, de bajar, de pasar Mauritania, ya no tenéis dinero.
No, en absoluto. Entonces volvimos a cruzar el Atlas por un paso mucho más sencillo que el anterior ya, y enfilamos hacia Marrakech, que es una de las ciudades también que tenemos en mente muchas ganas de visitar y que se constituyó como otro de los puntos fuertes del viaje. Que Marrakech, que es una ciudad maravillosa, o sea, magnífica, es una cosa que nos asombró muchísimo.
Dicen que es una maravilla Marrakech.
Y lo es, no sé cómo habrá evolucionado a lo largo de estos años que yo no he pasado ya por allí, pero en su día, cuando nosotros fuimos, a nosotros nos asombró. Después del café Yasmina fue sin duda uno de los puntos fuertes del viaje, ¿no? Sobre todo la plaza, la llama Al-Fana, con su corte de los milagros, con toda esa serie de mendigos, de gente que se busca la vida, de carteristas, de gente que exprime zumos, los que hacen la comida, los que adivinan el futuro, los que lanzan serpientes al aire y la recogen, en fin.
Bueno, eso es parte del encanto también, ¿no? Y de lo que uno espera ver cuando
eso va, es el encanto. Yo creo que para mí el encanto, lo que yo recuerdo de Marrakech es la plaza, bueno, y sobre todo luego las vistas, porque también el Atlas está muy cerca, es una de las ciudades que como buena parte de Marruecos, tiene el sol y la claridad maravillosa, esa luz maravillosa, y luego además la gran cantidad de agua, lo que convierte los alrededores de la ciudad y la ciudad en un auténtico vergel, ¿no? Pero culturalmente hablando, o sea, o de forma pintoresca, la plaza Llama Al-Fana es una de las cosas fantásticas de la ciudad. Tiene además una doble vertiente que es medio, quizás medio dulce, amarga, agridulce, que es que la mayor parte de los turistas no acceden a la plaza, sino que se quedan en los cafés de los alrededores, famoso Café La France, donde se reunía Juan Goytisolo y todos los artistas o pseudoartistas, pseudoescritores y escritores. Y desde allí, desde las terrazas de los cafés que rodean, pues con los teleobjetivos, pues tiran fotos, ¿no? Lo cual establece una división dentro del espacio muy marcada entre la gente local, entre la gente que está en la plaza y los alrededores. Una especie como de circo romano extraño, ¿no? En el cual la gente, pues con posibles, quizás también que viajan en viajes organizados y no tienen la confianza suficiente de acceder a la plaza, que es cierto que en cierta medida es un poco chocante, ¿no? Pero sí que se utiliza mucho ese. Yo por lo menos tengo siempre en la cabeza, incluso con las lecturas que habíamos hecho antes de ir a Marruecos o las que hicimos después, está Paul Bowles, ¿no? Que era uno de los escritores míticos de Tánger, que también tuvo residencia en Marrakech, y Mohamed Choukri, ¿no? que era el chico para todo de Paul Bowles, ¿no? Como Mohamed Choukri, el autor, un autor marroquí fantástico, ¿no? Autor de una obra maravillosa que es El pan a secas, un hombre que contaba en sus novelas lo que él había vivido, mientras que Paul Bowles contaba lo que le decían que había pasado. Entonces esa especie como de dicotomía se veía muy bien en la plaza, ¿no? Quizás sea imaginación mía, seguro, pero entre la gente que estaba en la llamada alfana y la gente que estaba en los cafés había esa diferencia de clase, de estatus, de todo eso, ¿no? Y es igual lo único agridulce de Marrakech, que por lo demás fue una ciudad que nos encantó, ¿no? Con esa ese minarete, ese doble de la Giralda de Sevilla, ¿no? La Kutubía, que está en uno de los extremos, ¿no? Una ciudad fantástica para pasear y para perderse en la plaza de noche, ¿no? Muy, muy interesante.
Claro, pero ya estáis diciendo adiós al viaje.
Sí, ahí ya nos dimos cuenta que más vale que pusiésemos rumbo rápidamente porque nos íbamos a quedar ya sin dinero para seguir explorando Marruecos, ¿no? Habíamos hecho algunos dispendios por el camino y bueno, fue un viaje hedonista y muy divertido. Y ya de Marrakech nos metimos ya a la absoluta kilometrada que es hacia Casablanca, una ciudad administrativa. Creo que paramos solamente en Asilah, que es un puerto fortificado por los portugueses en su día cuando hacían la ruta de las Indias, que tiene su interés, pero Tánger, que pasamos también relativamente rápido, que era una ciudad mítica o ha sido siempre una del puerto franco, pues a la altura de Gibraltar, de Hong Kong.
Y le disteis zapatillas.
Sí,
desde Casablanca hasta
sí.
Tánger.
Una vez que dejamos atrás Marrakech ya nos dimos cuenta que tenemos que volver relativamente rápido hacia casa. Y como cosa pues a ver, entretenida fue que el paso de la frontera fue absolutamente demencial. O sea, la gendarmería marroquí estaba absolutamente convencida que íbamos hasta arriba de hachís. O sea, nos desmontaron el coche, desmontaron el parabrisas anterior, el posterior, el parachoques. Metieron perros por arriba, por abajo, pero para nuestra diversión, que no llevamos absolutamente nada, pues estuvimos ahí pasando un buen rato, ¿no?
Viendo cómo trabajaban.
Esa,
además,
viendo,
claro.
Viendo cómo trabajaban en busca de la nada, ¿no? Pero así es como pasó. Y ya a partir de ahí, pues cruzamos la...
Montasteis el coche otra vez, claro.
Sí, sí, claro. Ellos nos lo montaron muy amablemente. O sea, nos montaron el coche después de martillear toda la carrocería a conciencia con un martillito pequeñito y preguntando cada dos por tres dónde está el hachís. Entonces, pues bueno, era una cosa normal. Ellos podían haberse portado, desde luego, mucho peor con nosotros. O sea, la gendarmería podía darnos, y nosotros no llevamos absolutamente nada, con lo cual nos parecía divertido, ¿no? Pero bueno, fue un acontecimiento. Y luego la coda del viaje fue Salamanca, donde fuimos a buscar al hermano de mi amigo que estaba allí ejerciendo de médico. Y esa fue la coda del viaje a Marruecos, un viaje que lo hemos recordado y nos hemos reído muchas veces rememorando aquellos 30 y tantos días y 2.400 kilómetros casi, 300, que hicimos en un mes largo.
Claro, divididos además los kilómetros, dependiendo del día, había días que no hicisteis nada,
efectivamente,
y otros os metíais una pechada.
Exactamente, en el Café Yasmina, pues ahí nos quedamos durante casi una semana.
Clavaos,
entonces,
sí.
Exactamente, ahí no movimos el coche, ¿no? Pero fue una experiencia de viaje muy recomendable, que nació, como nacen tantas, con una idea que era ir a Bamako,
sí.
Y luego pues el viaje tiene vida propia y decide que pues no vamos a Bamako ni vamos a ninguna parte, es que nos quedamos por aquí.
Oye, ¿qué pasó con el Seat Panda? ¿Cuándo llegasteis aquí?
El Seat Panda duró todavía muchos años. Es más, debo decir que con el Seat Panda fuimos a conocer a Manuel Eguinetxe y a Brihuega. Manuel Eguinetxe tantas veces aquí mentado por ocasión de los viajes,
sí.
Y tal. Y él, al entrar a un bar en el que habíamos quedado en Brihuega, en el bar La Picota, que está ahí en Torija, un pueblo que está a 73 kilómetros de Madrid,
en Guadalajara,
en Guadalajara. Él no nos conocía a nosotros de nada, a Roberto y a mí, porque este amigo también me acompañó en esta ocasión. Pero al entrar en el bar, que estaba hasta arriba de gente, se dirigió inmediatamente hacia nosotros y nos dijo: vosotros tenéis toda la pinta de ser los dueños de ese Seat Panda que hay aparcado. Con lo cual el Seat Panda ya llevaba ya. Era altamente reconocible, ¿no? No sé qué habrá sido de él, supongo que estáis en algún desguace, en Negroño o una cosa por el estilo, ¿no? Pero nos dio mucha vida en aquellos años.
Bueno, Juanma Costoya, tenemos que despedirnos, un placer. Como bien, siempre, bien, que has estado con nosotros, con las aventuras y desventuras de este viaje, salir de Vitoria, recordamos, buscando Mali, pero que se quedó en Marruecos.
Juanma, café, Yasmina.
Gracias.
Muy bien. A ti, hasta luego.